En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este viernes, día 9 de noviembre de 2018. Hay que hablar del gobierno, en primer lugar, y no precisamente para bien, porque aunque este gobierno llegó, ya lo saben, mediante una moción de censura, con el discurso inicial de que venía el tiempo justo para echar a Rajoy y para convocar unas elecciones generales que nos dieran el gobierno que saliera de las urnas y no de un pacto político entre independentistas y populistas, lo cierto es que enseguida le empezó a tomar gusto el señor Sánchez a la poltrona de Moncloa y decidió quedarse. Y por lo tanto, durante el tiempo que se queda, está dispuesto a no dejar piedra sobre ninguna de las cuestiones fundamentales que afectan a la convivencia de un país, como por ejemplo la ley educativa, que es lo que quiero hablar en este primer lugar. Saben ustedes que cada vez que llega un gobierno, coge la ley anterior y la deroga y pone la suya. Y así hemos ido, yo creo que vamos por la cuarta y lo que te rondaré, Morena, porque lo que el gobierno de Pedro Sánchez acaba de filtrar mediante un documento de 17 páginas que ha remitido a todas las organizaciones educativas y las formaciones políticas es precisamente su idea, así se llama ese documento, de renovar propuestas para la modificación de la Ley Orgánica de Educación. Luego hablaremos de lo que ese documento encierra desde el punto de vista general, es decir, la visión que tiene Pedro Sánchez de lo que es lo que debería ser el sistema educativo español. Insisto, luego hablaremos, aunque el resumen es muy sencillo, es volver a la LOCSE, a la LOE. La LOE era hija de la LOCSE. La LOCSE fue la ley, el sistema educativo que propició el mayor número de indocumentados por metro cuadrado en España. Todavía hay víctimas de la LOCSE que están teniendo que sobreponerse a lo que era un sistema educativo objetivamente fracasado. Bueno, pues el Partido Socialista, como gran renovación, propone volver a aquello. Luego hablaremos de ese asunto. Pero hay un aspecto concreto de esa reforma que propone el Partido Socialista que va más allá incluso de la propia reforma educativa, que es lo que hace referencia a la enseñanza en Cataluña. Estamos hablando de un asunto nuclear, porque todos ustedes saben que el problema que tenemos con Cataluña es probablemente el problema más dramático y más urgente y más inmediato y más efervescente en la vida política de estos días. Y es evidente que el independentismo es un fenómeno que ha ido surgiendo. Yo creo que el que no lo quiera ver así es que no quiere ver la realidad de las cosas, paralelamente a la progresiva influencia que ha tenido el sistema educativo catalán a la hora de provocar desafectos con la idea de España. Cada vez que sale una promoción del sistema educativo en Cataluña, hay un mayor número de gente que ha sido educada en el odio a España y que, por lo tanto, se suma y abraza las ideas independentistas. Por eso saben los independentistas que tal vez se precipitaron a la hora de desencadenar ese gran órdago, ese gran desafío independentista del 1 de octubre, antes del 9 de noviembre, etcétera. Si hubieran esperado un poco más, en terminología junqueriana, de Junqueras, si hubiéramos ampliado un poco más la base social, ahora mismo no estaríamos en la situación en la que estamos. Por lo tanto, el objetivo es ampliar la base social. ¿Y cómo se amplía la base social de soporte al independentismo? Precisamente permitiendo que el sistema educativo catalán siga fabricando independentistas. Así de sencillo. Y si el Estado central no se da cuenta de que ese es el mecanismo que se ha puesto en marcha, vuelvo a repetirlo, es que no se quiere dar cuenta de cuál es el origen del problema. Y por eso, en estas circunstancias, que hoy hayamos descubierto, mediante una filtración al diario El País, que el gobierno de España esté dispuesto a concederle a los catalanes cosas como, por ejemplo, que ya no haya cuotas de enseñanza en castellano en Cataluña, o que ya se eliminen las subvenciones a aquellos padres que quieran que sus hijos reciban enseñanza en la lengua materna, el castellano. Estas son dos de las cosas que se van a proponer en ese documento de 17 páginas. Hasta ahora, el 25% de los contenidos de las asignaturas que se cursan en Cataluña se tienen que cursar en castellano. A partir de ahora, si prospera esta propuesta, no hay cuotas. Puede ser el 20, puede ser el 15, puede ser el 0. Y nada obliga a que haya presencia del castellano en las asignaturas que se cursen en Cataluña. Hasta ahora fue una concesión de la ley Wert, que es la ley que se quiere cargar el Partido Socialista. Si hay un padre que dice, es que yo quiero que mi hijo estudie en Cataluña, pero que estudie en castellano, porque es la lengua materna y yo tengo derecho a elegir la lengua en la que mi hijo tiene que ser educado. Entonces la ley Wert arbitraba un sistema bastante vergonzante, bastante lamentable, pero bueno, un sistema, después de todo, en virtud del cual decía, bueno, pues usted elige un colegio privado y yo me encargo de que usted sea subvencionado para que no tenga usted que costear lo que le cuesta llevar a un chaval que quiere ser educado en castellano a un colegio que eduque en castellano, porque me sale como Estado más barato ese procedimiento, son muy pocos los que lo piden, que montar toda una parafernalia que permita que haya enseñanza en castellano en los términos que quieren muchos de los padres que tienen a sus hijos escolarizados en Cataluña. Se acaban las subvenciones, se acaban las cuotas. Es decir, se le entrega a los independentistas lo que los independentistas catalanes estaban pidiendo desde tiempo inmemorial. Luego veremos que además la reacción que han protagonizado hoy los propios independentistas es de jolgorio y de celebración. O sea, se oyen los descorches de las botellas de cava porque están celebrando una victoria política en toda regla. Y todo eso, ni más ni menos que para que el señor Sánchez pueda recuperar el favor de los independentistas. Y que ya que no lo ha conseguido con la petición de penas para los políticos que están presos ahí en Cataluña, para que puedan aprobar los presupuestos mediante este tipo de dádivas gratuitas que destrozan la educación en Cataluña. ¿Qué te dirás? Buenas tardes.
Buenas tardes. No han funcionado las sesiones en la vía judicial, por lo que el gobierno explora ahora una nueva vía para lograr el apoyo independentista a sus presupuestos. El Ejecutivo ha filtrado un borrador del decreto de reforma de la LOMCE que aprobó el exministro de Educación, José Ignacio Wert, que hace dos guiños al independentismo. Primero, devuelve competencias a la Generalitat sobre contenidos escolares y sobre el uso de la lengua cooficial, suprimiendo la obligación de dar 6.000 euros a los padres que quieran escolarizar a sus hijos en castellano. Es en clave política el aspecto crucial de una reforma de la ley que pretendió españolizar a los catalanes, en palabras del ministro Wert, y que por ello encuentra un ánimo tan favorable en el independentismo que aquí sí la vicepresidenta cuenta con sacarla adelante en el Congreso sin problemas.
Lo queremos acometer con diálogo, con acuerdo, contando con todo el mundo, pero lo queremos acometer también con una cierta rapidez. Nosotros queremos una educación en el siglo XXI que tenga todos los apoyos de estabilidad para que nos dure mucho tiempo y para eso hace falta acuerdo, pero estamos en unas buenas condiciones de alcanzarlo.
Se pretende presentar antes de final de año y aprobar antes del verano un borrador enmarcado en un documento llamado Propuestas para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación, que devuelve las competencias lingüísticas a las comunidades autónomas en general y a Cataluña en particular, en donde el texto anuncia una regulación acorde a las dos sentencias del Tribunal Constitucional del pasado mes de febrero que falló en contra de la llamada Ley Wert. Traducido, se declararían nulos los artículos de la LOMCE en los que se obligaba a la Generalitat a pagar incluso un centro privado privado para garantizar que los hijos de las familias que lo solicitaran pudieran estudiar en castellano. Y segundo, también se eliminarían los porcentajes de horas lectivas de castellano, desapareciendo las referencias específicas sobre una obligación de la Generalitat fijada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Se establecía entonces un 25% de horas lectivas en castellano para garantizar su carácter vehicular según el borrador de gobierno. El modelo de inmersión tendrá ahora vía libre para negar este derecho a la ciudadanía.
Bueno, pues estos son los datos, estas son las ideas que está moviendo el gobierno. Ustedes acaban de escuchar a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, diciendo que como tienen la mayoría que necesitan para sacar adelante esa ley, dado que los independentistas naturalmente no se van a oponer a ella, y la suma de Podemos más PSOE más independentistas es mayoría absoluta en el Congreso, pues démonos prisa y hagamos esa reforma. Pero ella dice algo que es una mentira como un piano de grande, diciendo, dándole a esa reforma un carácter de estabilidad. Eso es mentira y ella lo sabe. Es mentira y ella lo sabe, porque naturalmente si se altera la aritmética parlamentaria después de unas elecciones, que Dios quiera que sean pronto, naturalmente sobre esa reforma concreta que hace referencia a la enseñanza en castellano en Cataluña, no va a haber ninguna estabilidad y se va a revertir. A poco que tengan sentido común los nuevos gobernantes, claro, naturalmente. Por lo tanto, es una vez más un acto de propaganda absolutamente ficticia, falsa, mentirosa, llamen ustedes como les dé la gana. Reacción en el independentismo, se lo decía al principio, júbilo ilimitado. Esmeralda Ruiz.
La lectura que hacen los independentistas la hacía esta mañana Josep Bargalló, el consejero de Educación catalán en Vilanova, en una visita esta mañana, es que gracias a esta propuesta de reforma educativa al menos desaparecen las voluntades intervencionistas del Estado con la lengua. Y es importante destacar el dato de hace unas semanas. Este mismo consejero ya dejaba caer que se iban a crear un cuerpo de inspectores específico en Cataluña para controlar el español en las aulas.
Aunque no significa una derogación formal de la LOMCE, sí que nos permite continuar trabajando desde Cataluña en un sistema educativo propio, cosa que la LOMCE atacaba.
Desaparecen
las voluntades intervencionistas del Estado en lo que respecta al sistema lingüístico y, por tanto, volvemos a la normalidad.
Satisfacción, sí, en el independentismo con lo que podemos llamar un nuevo gesto del Ejecutivo hacia los de Puigdemont y Junqueras, mientras empiezan a surgir ya en público las primeras voces que piden tanto a PDeCAT como a Esquerra que se salven los presupuestos de Pedro Sánchez. Lo ha dicho bastante claro el expresidente catalán esta mañana, Artur Mas, en TV3, donde le decía a los suyos en el Congreso que si lo que quieren es seguir consiguiendo concesiones del gobierno, la vía, la más posibilista, la de mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa.
S'ha de fer aquesta pregunta, evidentment.
Nos debemos hacer esta pregunta. Evidentemente se debe de hacer, sí. Porque si no hay un gobierno Sánchez Podemos, habrá un gobierno Casado Rivera Vox. Es una alternativa, podría ser. Si la pregunta es, ¿usted prefiere a un gobierno español que cada día diga que somos unos criminales y que tenemos que ser juzgados por rebelión? O a un presidente de gobierno español que diga desde la tribuna, oye, aquí no hay rebelión porque no ha habido violencia. ¿Qué preferimos? Yo lo segundo.
Yo preparo eso, es el segon.
Advertencia, además, de un posible pacto a tres de derechas en la Moncloa que cerraría cualquier puerta al separatismo. Recordar, además, que pese a la escenificación que estamos viendo estos días, ni PDeCAT ni tampoco Esquerra han cerrado definitivamente la puerta a apoyar las cuentas de Sánchez, porque su precio, la libertad de los presos, todavía sigue sobre la mesa.
Gloria Lagos, presidenta de Hablamos Español. Gloria, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estado de ánimo te produce este propósito que hoy han revelado el gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, es un teatrillo. No deja de ser un gesto vacío, porque en la práctica ya hacen lo que les da la gana. Es decir, ¿alguien duda de que en las comunidades autónomas ya actúan los gobiernos autónomos como si fuesen los dueños y señores de las competencias plenas en materia de lengua? En Cataluña no se puede estar peor. No pueden ni siquiera estudiar como asignatura español tantas horas como nos dan los niños de España. En Valencia la situación empeora de una forma muy alarmante. Además, sobre todo, el objetivo son los más pequeñitos, la lectoescritura. Quieren incluso quitarles el derecho a aprender a leer y escribir en lengua materna. En Baleares lo mismo. En Galicia, gobernando el Partido Popular, bueno, pues aprenden los números en español y las letras en gallego. Todas las asignaturas con carga y peso lingüístico se imparten en gallego. De manera que, ¿qué más puede pasarnos? En Cataluña incluso se están vulnerando las leyes. La doctrina constitucional es muy clara. puede haber dos sistemas en España. Se puede aplicar el sistema de libertad de elección, que es el que nosotros proponemos y que se utilizaba en el País Vasco de manera tramposa, pero estaba ahí, o bien el de conjunción lingüística siempre y cuando haya un 25% en español. En Cataluña no se cumplía. Y en vez de obligarles a cumplir al menos eso, ¿qué estaban haciendo? Pues, bueno, por la puerta de atrás, diciéndoles a los padres que protestaran y que se fuesen a un colegio diferente, que ya les darían ellos un dinero. Y claro, como eso no se podía hacer además, porque vulnerabas, entrabas en las competencias de la comunidad autónoma, tú no podías desde el gobierno central obligar a que se les pagara ese dinero, pues ni siquiera eso se ha podido hacer. O sea que en la práctica no va a cambiar absolutamente nada porque ya hacen lo que quieren.
Pero a lo mejor sí cambia una cosa, Gloria, te quiero preguntar sobre ese asunto, porque lo que tú dices es verdad, es decir, hacían lo que les daba la gana, lo que pasa es que lo hacían saltándose la ley, de tal manera que si hipotéticamente llegaba un inspector y decía, usted está saltándose la ley, se podía denunciar lo que era una infracción de la ley. Si ahora se cambia la ley y no se les obliga a tener ni una sola hora, un solo porcentaje de horas lectivas en castellano, ellos puedan decir, estoy haciendo lo que me da la gana, pero además lo estoy haciendo porque la ley me permite hacerlo, y eso ya es un cambio de discurso.
No, porque la inspección es competencia suya. La inspección del Estado no tiene nada que hacer en las comunidades autónomas. Son suyos los inspectores, y como las normas las están haciendo ellos, porque un profesor que imparte un colegio que decide que su proyecto lingüístico está encaminado a una inmersión plena, no está incumpliendo las leyes catalanas, que la ley catalana, las normas de Cataluña son así. Por tanto, ellos no están incumpliendo nada. La alta inspección simplemente...
Están incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional, Gloria.
Sí, claro, pero ellos consideran que las leyes que les competen son las catalanas.
Por supuesto.
Y nadie,
por supuesto, en eso estamos de acuerdo, pero por eso te digo que a partir de ahora dirán, y además, que sepan ustedes que ya no estoy incumpliendo ninguna de estas leyes que sale del horno del Estado opresor.
Porque pero está incumpliendo algo mucho más importante, que es, está vulnerando la doctrina del TC. Eso siempre lo harán, porque la doctrina del Constitucional es muy clara. Al menos un 25% ha de impartirse en español. Por lo tanto, si el señor Sánchez saca adelante esa ley, pues esa ley irá en contra de la doctrina del Constitucional.
Será recurrida ante el Constitucional y probablemente el Tribunal Constitucional la devolverá adelante. O sea que entiendo, Gloria, que lo que me estás dando a entender, que a mí me parece que es bastante certero, ¿eh? O sea, yo no estoy nada lejos de darte la razón, es que esto es un brindis al sol para caerle bien a los independentistas y buscar algún tipo de contraprestación política tipo presupuestos o algo de esa naturaleza.
O bien los independentistas quieren apoyarle y entonces con este gesto hacen como si hubiera cambiado algo.
Y al final no cambia nada.
Y al final los niños van a estar exactamente igual, privados de estudiar en una lengua como el español, y bueno, pues ellos con este tipo de gestos tendrán la excusa perfecta para apoyar los presupuestos o para lo que sea. Por eso nosotros lo tenemos clarísimo. La única manera de arreglar esto es con un revulsivo de abajo arriba y buscar una legislación normal, europea y respetuosa con la libertad de elección. Y lo otro serán siempre apaños que al final acaban llevando al mismo lugar. Si tú no le das a los padres el derecho de elegir la lengua vehicular, si empezamos con porcentajes, bien sea un 30%, un 25% o lo que sea, obligatorios, al final todo acaba así. En cuanto ellos llegan al poder, es el 100%.
Bueno, al final, fíjate, casi me alegro de hablar contigo porque tú me llevas a una posición realista. Es decir, nada cambia, todo esto es un teatrillo, como decías al principio, y casi es mejor eso que lo que yo pensaba antes de hablar contigo, que es que íbamos a peor. Claro, a peor no vamos porque peor no podemos estar. Con lo cual, pues lo miramos desde ese punto de vista, hasta podemos ser, digamos, medianamente optimistas. Bueno, Gloria, pues te lo agradezco y un saludo cordial.
Un saludo y muchas gracias.
A ver si entre todos hacemos fuerza para que efectivamente se den cuenta en el gobierno de España que o cambian las cosas de fondo o estamos absolutamente condenados a que este proceso, que es lo que decía al principio, que es lo que me parece grave, vaya a más. Porque naturalmente el tiempo pasará y los independentistas, que nunca dejarán de ser independentistas, volverán a intentar ese desafío cuando todavía cuando la base social de apoyo a esa causa en Cataluña haya producido más independentistas que han ido graduándose en ese sistema escolar. Esto es así de evidente. Y además, les digo una cosa, esto es colocarse en el medio en el largo plazo. A corto plazo, tampoco tengo nada claro que el gobierno de Sánchez vaya a conseguir lo que pretende. Porque hay algunos datos hoy, les voy a contar tres, que nos permiten pensar hasta qué punto los independentistas no están dispuestos a aflojar el dogal por el que tienen cogido a Pedro Sánchez, porque no tiene Pedro Sánchez mayoría en el Parlamento. Decía que te garante su crónica que la finalidad más inmediata, más a corto plazo de esta reforma, de esta propuesta de reforma de la ley educativa, era conseguir el apoyo de los presupuestos generales del Estado. ¿Los van a apoyar? Hoy se ha producido una declaración. Marta Rovira, como saben, es una de las líderes independentistas que huyó de España. Está fuera de España, está en Suiza. Y por lo tanto, no es habitual que la escuchemos ya de un tiempo a esta parte, pero nos hemos gastado dinero público para que una televisión pública, una radio pública, vaya allí a entrevistarla durante mucho rato. Una hora y pico de entrevista. Bien. Durante esa hora y pico de entrevista han hablado de muchas cosas con Marta Rovira, entre otras del apoyo de los independentistas a los presupuestos. ¿Creen ustedes que Marta Rovira, que era secretaria general de Esquerra, el brazo derecho de Oriol Junqueras, ha admitido la posibilidad de aprobar esos presupuestos? Todo lo contrario.
Estos presupuestos generales del Estado continúan siendo los presupuestos de un gobierno represor y opresor. Si no quieren que veamos los presupuestos de esta manera, si lo que quieren es que entremos a valorar cuántas partidas presupuestarias vale nuestra libertad, que pongan todo sobre la mesa y que no contrapongan los derechos sociales y las oportunidades que tiene la gente de progresar para progresar con la situación política que está sufriendo en nuestro país y sobre todo con la represión, porque eso es injusto y no es honesto, no supone asumir la situación con responsabilidad.
No es de madurez política, no es asumir la situación responsabilidad.
Bueno, pues esto es lo que podemos decir en respecto a uno de los tres asuntos que os quería contar. Segundo asunto. Saben ustedes, luego hablaremos de ello porque hay un cierto coleo, todo el follón que se ha montado en el Tribunal Supremo con el lío del impuesto de las hipotecas. Bueno, pues los catalanes que han visto la oportunidad de debilitar a la justicia española, que es la que conseveran que está siendo el brazo de hierro del ataque contra sus pretensiones independentistas, no ha perdido la más mínima oportunidad de ir contra la cabeza. Y hoy ha anunciado el Sartadi que el gobierno catalán, no se lo pierdan, se van a querellar contra Lesmes y contra el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo por haber hecho lo que han hecho.
Ha habido procedimientos en cómo se han producido tanto los debates, cómo se han convocado los órganos y posibles intereses que puedan tener ciertas personas que han influido de intereses particulares que puedan o no tener y que, por tanto, entendemos que la Fiscalía, que es quien ha de garantizar que hay un control sobre todos los órganos de poder en el Estado, tiene que ejercer su tutela y tiene que ejercer su obligación de investigar estos actos.
No sé qué recorrido tendrá esa querella, espero que corto, pero ahí está el dato, el gobierno tratando de erosionar la imagen del presidente del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo, el máximo órgano del edificio del Poder Judicial de nuestro país, porque naturalmente lo que quieren es quitarle crédito frente al mundo cuando faltan semanas para que empiece el juicio del siglo. Esto es así de claro. Un tercer dato. Ustedes saben que durante la aplicación del 155, una de las consecuencias prácticas que tuvo aquello es que todas las embajadas que había ido diseminando el gobierno catalán a lo largo del mundo se eliminaron, porque el 155 dijo, este dinero público no se puede dedicar a algo que además es inconstitucional. Bueno, pues hoy hemos sabido que el gobierno catalán va a reabrir con carácter inmediato 6 de aquellas embajadas que fueron cerradas. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministro de Exteriores, el jacobino Borrell, el hombre que llegó al Consejo de Ministros, se supone que para salvaguardar los intereses nacionales frente a la opresión independentista? Pues decir, miren ustedes, solo nos queda el derecho al pataleo, lo vamos a ejercer porque tenemos que guardar las formas, pero sabemos de antemano que ese derecho al pataleo no sirve, lo ha dicho con toda la claridad del mundo, absolutamente para nada.
Nuestro informe tenía que ser desfavorable, no podemos aplaudir, tampoco lo podemos impedir. Esas delegaciones, en la práctica, lo que son instrumentos al servicio del proceso independentista. El informe es preceptivo, pero no vinculante, es decir, la Generalitat puede no hacerle caso. Ya sabemos que no le va a hacer caso, y por lo tanto va a seguir adelante. Y solamente podremos recurrir a los tribunales cuando las actuaciones que se desarrollen desde allí sean contrarias a la ley.
Naturalmente el carácter preventivo, ¿no? O sea, 155 que evitó ese problema y lo vamos a reproducir sabiendo que nos va a devolver al paisaje que estaba y que precisamente en aplicación de la ley, de un artículo constitucional, se suprimió. Es terrible ver el entreguismo, el fatalismo, la falta de fortaleza de un gobierno para evitar que se perpetre algo que ese propio gobierno, porque el PSOE apoyó el 155, entendió como objetivamente malo. ¿Disminuye la presión independentista por ese lado? En absoluto. Hoy el señor Maragall, el consejero de Educación del gobierno catalán, ha dicho que es que el gobierno español, el Estado español, los españoles en general, tenemos una obsesión con ellos.
De que todo esto dibuja un escenario de intransigencia y de obsesión enfermiza respecto a nuestro derecho y a nuestra presencia en el mundo.
Para ellos todo es una obsesión, todo es una obsesión. Bueno, pues deberían recordar que el adversario que llegó a ser una obsesión para ti ya es parte, mal que te pese, de tu propio ser. Es viernes, es 9 de noviembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el cambio legal que hace caer en la banca el impuesto de actos jurídicos documentados, como recoge el Real Decreto Ley del Gobierno. Mañana, sábado, será cuando entre en vigor y hoy conocemos más novedades. Sí que va a beneficiar este Ejecutivo a las entidades bancarias durante el primer año, porque se lo van a poder deducir finalmente. Y además, le exime de pagar el impuesto hipotecario cuando el que pida el préstamo sea o la Iglesia o los partidos políticos o el propio Estado. En el foro de Iberoamérica, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención para defender su decisión de revertir la sentencia del Supremo.
Este gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto, la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
Y más noticias. Sepan que Partido Popular y PSOE ultiman el acuerdo para el reparto de los puestos del Consejo General del Poder Judicial, cuyo plazo para presentar la lista de nombres se acaba el próximo lunes. Según se ha publicado hoy, los populares quieren que el presidente de este órgano sea Manuel Marchena, el juez del llamado procés, un punto en el que no estarían de acuerdo los socialistas, que prefieren una mujer, y entre los nombres está el de la actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca. Más tarde les contaremos los detalles. Y hoy, día de la Virgen de la Almudena, festivo en Madrid capital, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, han coincidido en la misa de la catedral justo en el momento de plena polémica por si es el lugar en el que acaben inhumando los restos de Francisco Franco, aunque ambos han insistido en que su relación es excelente. En este tema discrepan.
Lo que no puede convertirse en una dictadura, el que tenga un lugar de exaltación. Y eso es lo más importante, cumplir la ley de memoria.
Y algo que era los restos de un dictador en un sitio olvidado, en una zona boscosa, pues está nada menos que la tesitura de trasladarse al centro de Madrid. Pero yo, de verdad que en esto no quiero dar pábulo a todo lo que ha hecho el gobierno. Creo que hay que dejar que hagan el ridículo ellos solitos, si lo están haciendo, pero muy a lo grande.
En Madrid hoy se ha celebrado una de las jornadas del 39º Congreso de los Liberales Europeos, con la vista puesta en las elecciones del próximo 26 de mayo. Y de ella ha salido el compromiso de la creación de una plataforma en la que se vaya a integrar la formación de Albert Rivera, Ciudadanos, con la del presidente francés, Emmanuel Macron, que se llama En Marche, y con los liberales del partido ALDE. Todos han insistido en la importancia de esta alianza para hacer frente a los populismos tanto de derecha como de izquierda y a la amenaza del Brexit. El presidente de Ciudadanos, que lleva meses buscando socios, por cierto, para las elecciones europeas, ha explicado la importancia de este acuerdo.
Necesitamos construir una alianza fuerte y amplia entre los centristas y liberales europeos. ¿Y para qué? Para derrotar a los verdaderos adversarios nuestros y de Europa, los nacionalistas y los populistas. Para eso hay que sumar.
Bueno, completemos el panorama informativo con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues en 32 minutos comienza la jornada número 12 en Primera División. Hoy Levante Real Sociedad. Un partido entre un equipo, el Levante, que está muy bien, está sorprendiendo por lo bien que va, y otro, la Real, que está sorprendiendo un poco por lo mal que ha iniciado la temporada. Comenzó bien, pero ahora ha bajado un poco el nivel y está en la zona medio baja de la clasificación. Mañana juega el Atlético de Madrid ante el Atlético de Bilbao, primer equipo grande que juega, y el domingo es el turno del Barcelona y del Madrid. El Barcelona recibe al Betis, en lo que, bueno, en teoría puede ser un buen partido, Luis, con estilos parecidos de fútbol, y el Madrid viaja a Vigo el domingo a las 9:45, prácticamente sin pistas, porque estamos a viernes, claro, en Madrid muchas veces ha jugado sábado y a estas alturas, hasta ahora, el viernes por la noche, te podíamos decir algo de la alineación, pero a 48 horas poco se intuye de lo que puede hacer Solari, más que nada porque Solari, de Melilla a Valladolid, cambió 3-4 jugadores, de Valladolid a campo del Vitória de Plzeň también cambió 4 jugadores y en teoría pues puede hacer algún cambio en la alineación el domingo. Lo que sabemos es que Carvajal y Marcelo no van a llegar, con lo cual Odriozola y Reguilón van a seguir siendo titulares en el Madrid, pero por lo demás pues no podemos decir más. Hombre, se intuye que Modric, que no jugó ni un minuto el otro día en campo del Vitória de Plzeň, pueda jugar todos los minutos en Vigo y el sacrificado sería Dani Ceballos, en teoría.
Eso te iba a decir, lo que pasa es que esa reflexión le cabe a más jugadores, porque te recuerdo que tampoco jugó ni un solo minuto Asensio, tampoco jugó apenas minutos Isco, por lo tanto no sabemos si es que los estaba castigando, o vamos, castigando, o estaban demostrando que como están en baja forma no merecen ser titulares, o por el contrario les estaban dando descanso pues para que pudieran rendir ante el partido objetivamente más difícil de la época Solari hasta ahora.
Sí, yo dentro de esas posibilidades creo que es más el descanso a Modric y por supuesto puede ser también a Isco y a Sensi, que todos aparezcan el domingo en Vigo, pero me parece que el que tiene más papeletas para aparecer seguro es Modric el domingo. En lo que tú, estoy de acuerdo contigo, es el partido más complicado de la era Solari sin ninguna duda, y el Madrid va a jugar o va a seguir una racha de partidos fuera, porque luego después del parón de selecciones el Madrid viaja a Eibar y viaja a Roma el Liga de Campeones, con lo cual los tres próximos partidos del Madrid son fuera de casa.
Dani, gracias.
Hasta luego.
En casa de Herrero, es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Faltan ahí los 25 minutos para que sean las 9 de la noche y las 8 en la Comunidad Canaria. Al principio del programa hablábamos del impacto que esta ansia reformista de la ley educativa del gobierno Sánchez tenía en acción directa, impacto directo sobre la enseñanza del castellano en Cataluña. Claro, la ley no está dirigida a eso, la ley está dirigida a cambiar el sistema educativo general y por lo tanto afecta a todo el mundo que esté naturalmente en la enseñanza obligatoria. Bueno, vamos a ver si somos capaces de resumir de una manera ordenada cuáles son las principales aportaciones que el documento que ha trascendido, 17 folios de documento, incluye como, objetivos fundamentales del gobierno. Todo lo que he leído hasta ahora, por hacer un resumen general y luego lo comentaremos con expertos, es que el PSOE pretende volver a la LOE, que fue hija de la LOCSE, que fue el sistema educativo que objetivamente más fracasados ha provocado en el sistema educativo español. Y hay muchas personas que todavía están padeciendo los resultados de esa atrocidad. Bueno, parece ser que queremos volver a eso. Pero insisto, identifiquemos los principales objetivos del gobierno con esta reforma educativa pretendida. Les dice Valero.
Y además, Luis, todos ellos bajo el paraguas, dicen, es la excusa que pone el Ejecutivo de que la ley BERT, la de 2013, lo que hacía era cargarse la igualdad de oportunidades, y de ahí que ellos intenten revertir esta situación. Novedades, por ejemplo, lo que tiene que ver con la asignatura de religión, tan denostada por algunos, ya no será materia obligatoria en primero y segundo de bachillerato, y por tanto, quienes sí la cursen van a obtener una nota de esa asignatura, pero que no les va a servir para la media de acceso a la universidad. Sí que habrá además una asignatura alternativa, que esa sí será obligatoria, al menos en un curso de primaria y en otro de la ESO, que se va a llamar Educación en Valores Cívicos y Éticos. Pretende la reforma además prestarle más atención a los alumnos repetidores y de esa manera promover planes individualizados con contenidos diferentes, incluso si su propio centro escolar lo ve oportuno, con exámenes distintos a los de sus compañeros de clase. Eso va en la senda de la igualdad de oportunidades que insiste el Partido Socialista. Por otro lado, las reválidas que tantas comoduras de cabeza le trajo el gobierno anterior, de hecho están suspendidas. Ahora en esta reforma las quieren eliminar. Recordemos que servían para conocer el nivel de los alumnos al final de la primaria, de la secundaria y del bachillerato. Quieren también cambiar la organización de la primaria a partir de ahora en años de dos en dos, de tal manera que, como son 6 cursos, habrá 3 ciclos. Además, también se suprimen los itinerarios diferenciados en la ESO, de tal manera que todos los alumnos van a salir de secundaria, dicen, con idéntica titulación y no especializada como hasta ahora, que eso lo que hacía era centrar al alumno hacia una vía de bachillerato o hacia otra. Y un punto más, dice el gobierno que para aumentar la autonomía de los centros quiere restarle poder a los directores en favor de los consejos escolares y quieren mejorar el procedimiento de selección del director del centro, quieren aumentar además la participación y el peso de la comunidad educativa en todos ellos.
Ahora hablaremos con Nicolás Fernández, que es presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza, pero antes dos rápidas opiniones a propósito de los de la toma de posición de los partidos que se van a oponer a esa reforma, porque decía la vicepresidenta Calvo, lo escuchábamos al principio del programa, que como ellos tienen la mayoría que necesitan, ellos necesitan la mayoría de la moción de censura, para entenderos, Frankenstein, por utilizarlo en términos que todo el mundo identifique, es decir, independentistas más populistas, Podemos, más Esquerra, más PDeCAT, y todos ellos, naturalmente, pues estarán a favor de esa reforma porque hay dádivas específicas que hemos contado al principio del programa en relación a la enseñanza del castellano en Cataluña. Pero para que una ley, para que un sistema educativo sea estable, necesita un consenso entre los partidos de ámbito nacional, los que forman parte de la alternancia. Gracias a Dios, el Partido Socialista no será eterno en el gobierno. Llegará un momento en que llegue al poder un gobierno de otro signo. ¿Y qué hará ese gobierno si no tiene una ley con la que esté mínimamente de acuerdo? Pues volverla a cambiar, y estamos en la ley pendular. Y eso es lo que han puesto de manifiesto algunos de los líderes políticos. Por ejemplo, el representante de Ciudadanos, Toni Roldán.
Bueno, me parece que estamos otra vez en el marco tradicional de usar la educación como un arma arrojadiza y no buscando los consensos que necesita este país. Tenemos que hablar de esas cuestiones, de cómo mejorar, de encontrar amplios consensos, como hicimos, por cierto, en el Pacto Nacional por la Educación, que dinamitó el Partido Socialista levantándose hace simplemente unos meses, después de 18 meses de trabajo.
También ha hablado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para decir que esta reforma, este anuncio de reforma del Partido Socialista, va exactamente en la dirección contraria a lo que debería.
Es decir, volvemos a la LOGSE, volvemos otra vez al modelo educativo fracasado, que ha hecho que la igualación en la mediocridad de un sistema que ya no ostenta ningún país de nuestro entorno, lastrara la oportunidad de encontrar un empleo de nuestros jóvenes.
Pero más allá de lo que opinan los políticos, que después de todo son los que tienen que favorecer o no esta reforma educativa que propone el Partido Socialista, ¿qué opinan los actores del sistema educativo? ¿Qué opinan, por ejemplo, los profesores? Nicolás Fernández es presidente de AMPE. Don Nicolás, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le parece lo que se intuye detrás de este primer documento que hemos conocido hoy, don Nicolás?
Bueno, en líneas generales, sin entrar a valorar los detalles de los distintos apartados, tenemos que decir que esta no es la reforma profunda y global que necesita la educación en España. Esta es una reforma muy parcial, es parchear el sistema educativo, pero además con una finalidad evidente, es volver al modelo de toda la vida del socialista, es decir, el modelo LOE y modelo LOCSE, en cuanto a lo que es los mensajes de académicos, las medidas académicas que hay instauradas en estos puntos pendientes de desarrollo. Eso es fundamental. Y otra cuestión, además, es que habíamos convenido que cualquier reforma educativa, para no andar en la dinámica de que cada gobierno tenga su propia ley, es un acuerdo, pacto básico de Estado o de mínimo, que nos sitúe en un acuerdo que permita acometer esos cambios desde un mínimo consenso, consenso que nosotros demandábamos que debería ser político, social y territorial. Y vemos que esto no se va a hacer así. Ya dos partidos concretos, los que han intervenido ahora antes de mi intervención, están manifestando ya, pues, lógicamente, unas discrepancias profundas. Y, desde luego, así no se construye un sistema educativo que tenga vocación de estabilidad y vocación de perdurabilidad.
Bueno, yo he espigado algunas de las propuestas que aparecen en ese documento de 17 páginas y me he fijado en 4 o 5. Si hay alguno que usted considera que se queda en tintero, por favor, usted me lo destaca, pero le quiero pedir opinión sobre cada uno de ellos. Por ejemplo, por seguir un orden aleatorio, el de los itinerarios. Dice el Partido Socialista que esto de que unos salgan al final de la enseñanza obligatoria con una especie de especialización, con más tendencia a las letras, por ejemplo, que a las ciencias, no es bueno, y que todo el mundo tiene que salir con los mismos conocimientos. ¿A usted eso le parece bueno, malo o regular?
Vamos a ver, los itinerarios se establecieron inicialmente en la ley de calidad, aquella de Pilar del Castillo, que no se llegó a poner en marcha porque el PSOE la derogó, pero luego el ministro Gabilondo, a través de la ley de economía sostenible, los puso en marcha, es flexibilizar un poco la secundaria para que no sea tan rígida y a partir de tercero o cuarto pudiéramos orientar al alumnado en función de unas determinadas actitudes. Es cierto que en el modelo 11 hay un error porque hay una doble titulación. En ese sentido, nosotros no estamos de acuerdo con la doble titulación. Nosotros creemos que todos los alumnos que terminen la educación secundaria, aunque su orientación sea por enseñanzas académicas o enseñanzas profesionales, tengan un título que les posibilite para luego transitar por otros el ciclo superior, bien la formación profesional o bien el bachillerato. Por tanto, pero los itinerarios, estamos dándole vuelta siempre a lo mismo. Es decir, los itinerarios del PSOE tenían una diversificación que eran los programas de cualificación profesional, los del Partido Popular la formación básica, que prácticamente no diferían. Por tanto, yo creo que es un tema irrelevante, más allá de que efectivamente el título de la ESO debe conducir a acceder a las enseñanzas secundarias con independencia de la orientación que se le hayan dado. Ese es nuestro criterio.
Segunda cuestión. ¿Quiere el Partido Socialista acabar con la reválida? ¿Le parece bien?
Sí, es que la reválida es un término político que hizo que desde antemano se ganara aquella batalla del lenguaje. No existen tales reválidas. Porque fueron paralizadas. La reválida supondría que al final de un ciclo educativo, si no se supera esos estudios, uno quedara anclado hasta que no superara dicha prueba. Pero no es verdad. Por ejemplo, cuando dice el documento el sexto de primaria, que es cuando se finaliza la etapa en primaria, no había ninguna reválida. Había una prueba global para todo el alumnado para que cuando vaya al instituto pudiéramos identificar qué defectos tiene, pero no tenía efectos académicos, por tanto no existe esa reválida. Es verdad que la reválida podía estar en el cuarto de la ESO, al finalizar la etapa secundaria, y en el bachillerato. Respecto al cuarto de la ESO, nosotros ya advertimos efectivamente que los niveles no obligatorios, las pruebas no deberían truncar la progresión académica del alumno, no deberían de tener efectos académicos concretos, siempre que su rendimiento en el centro hubiera sido satisfactorio, tuviera una evaluación continua positiva. Pero en los niveles no obligatorios, es decir, en el bachillerato, no tenemos que tener ningún temor a que hayan pruebas externas que evalúen. Lo que pasa es que efectivamente el término reválida tiene unas connotaciones que nos retrotraen a la época del franquismo, cuando había una reválida en cuarto, otra en sexto, y eso contaminó todo. Pero yo creo que un sistema educativo que se precie tiene que apostar por las evaluaciones, y evaluaciones censales a todo el alumnado. Otra cosa es que veamos qué efectos académicos tienen o no, y en los niveles obligatorios para concluir no debían de tener efectos académicos si el alumno ha ido bien. Y en los niveles no obligatorios, por supuesto que deben tener efectos académicos.
Tercera cuestión, la recuperación de los repetidores incluso con planes individualizados, algo que se me antoja difícil y caro de conseguir, pero ¿qué le parece?
Bueno, eso es una medida efectivamente que va a requerir de un colectivo de mucho refuerzo educativo si se quiere llevar a cabo, para que se pueda hacer una atención individualizada al alumno. Lo que no quisiéramos es que a través de esta vía se bajaran los niveles educativos aún más y mediante unos programas específicos para esos alumnos que tengan dificultades, tratar de que en una palabra, que puedan promocionar y puedan seguir sus itinerarios educativos. Un sistema educativo tiene que ser riguroso, exigente, dentro de la flexibilidad. Y lo que hay que apostar es que a niveles tempranos, es decir, segundo, tercero de primaria, pudiéramos detectar mediante las evaluaciones, mediante los apoyos, mediante los refuerzos, los déficits en el aprendizaje. Pero eso es aulas de repetidores exclusivos, poniéndonos esos programas ad hoc para que pasen, desde luego, de entrada, nos parece una medida muy cuestionable.
Lo que pasa es que, digo, por agotar este asunto, usted decía al principio de su intervención que efectivamente el espíritu de esta reforma recuerda mucho a la LOE, que después de todo fue hija de la LOX, es decir, que volvemos a la vieja receta socialista de igualar por abajo, por lo tanto difícilmente se va a poder cumplir ese deseo que usted acaba de formular en voz alta.
Claro que sí, totalmente de acuerdo, efectivamente, ya lo dije de entrada, que es una vuelta a la educación comprensiva, y sobre todo se ve en uno de los aspectos de evaluación, cuando se dice que en este caso concreto, en un determinado momento, por ejemplo, para la obtención del título de la secundaria obligatoria, la junta de directiva o la junta de promoción educativa será la que determine si el alumno ha superado eso. ¿Qué quiere decir? Que un profesor de matemáticas o de lengua y de inglés dicen individualmente que ese alumno está suspenso y esa junta podría enmendar esa calificación. De alguna manera, eso es ir contra la libertad de cátedra y ir también contra la autoridad académica de esos profesores, de los profesores. Es decir, todas estas cuestiones las tenemos que ver, porque es verdad que el fondo de la reforma resuma pues toda la vuelta otra vez a ese modelo LOSE de educación comprensiva, y eso ya hemos visto que efectivamente no ha sido un salto en la calidad de la educación en España. Hemos resuelto el problema de la equidad, pero no de la calidad. Y por tanto, estas medidas son cuestionables. Ya veremos a ver cuando se nos dé traslado y veamos el articulado en qué se pueden concretar. Pero ya dije, en una situación de mucha dificultad para poderlo apoyar. Es muy difícil que apoyemos estas medidas desde antes.
Y una última pregunta, don Nicolás, antes de que esa comunicación que está empezando a flaquearse nos vaya del todo. Porque aparte de establecer objetivos, digamos, desde el punto de vista del contenido del sistema, hay también algunas medidas, digamos, de la administración del sistema que me parecen que, en fin, no sé si van a ser bien recibidas por los directores, por ejemplo, porque el objetivo es poder restarle poder a los directores en favor de los consejos escolares. ¿A usted eso le parece que va en la buena dirección?
Vamos a ver, aquí lo que pasa es que en esta última reforma se apostó un poco por reforzar la función directiva y quitar alguna competencia al consejo escolar. Nosotros, nuestra idea siempre ha sido que los directores tienen que tener, por supuesto, una función, pero deben las competencias técnicas profesionales venir avaladas por el claustro. El claustro debe responder a todas las cuestiones técnicos profesionales y debe tener un peso preponderante en la elección del director. Más que el consejo escolar, que debe ser un órgano, en este caso, de participación y consultivo. Por tanto, no vemos bien que el director sus funciones puedan verse menos valoradas, sino reforzadas a través del claustro, que sea el claustro el que entienda de las cuestiones técnico-profesionales.
Pues le agradezco mucho, Nicolás, esta toma de posición provisional, puesto que lo que estamos comentando es un boceto de 17 folios. Como tendremos la oportunidad de conocer con más detalle hasta dónde quiere llegar el gobierno, si a usted le parece bien, conforme vayamos teniendo más información, tendremos la oportunidad de hablar ya más en concreto sobre aspectos mejor definidos.
Estaremos encantados.
Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Igualmente, buenas noches.
Bueno, pues este es uno de los grandes asuntos del día, aunque hay otros, que vamos a tratar de contar ya con un criterio más, concreto, más sincrético, menos detallado. El gobierno de Pedro Sánchez y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, lo digo con retintín para que se note, están a punto de llegar una vez más a un acuerdo de pasteleo para que la cúpula del Poder Judicial salga de un cambio de cromos entre los dos partidos que hasta ahora han polarizado el llamado bipartidismo. Y lo que hoy hemos sabido es que el único escollo para que ese acuerdo que está a punto de salir finalmente se produzca en términos absolutos, el único escollo es la identidad de quien tiene que ser el sustituto de Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial. Como el grupo parlamentario más numeroso es el Partido Popular, la cuota más importante le corresponde al Partido Popular, y el Partido Popular quiere que sea Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y ha dicho el Partido Socialista que por ahí no pasa. Lorena López Lobo.
En un momento especialmente delicado para los tribunales de nuestro país, los partidos políticos acuerdan una vez más el reparto de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. 10 serán respaldados por el Congreso y otros 10 por el Senado. Y en esta ocasión parece que, pese a la crispación política, los dos principales partidos han llegado a un acuerdo para, dejando a un lado los vetos, renovar a tiempo el máximo órgano de la justicia española. El actual mandato expira el próximo 4 de diciembre y el tiempo corre, aunque las negociaciones lideradas por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor en el PP, Rafael Catalá, van bien encaminadas. El pacto parece claro: 10 vocales para los populares, que no tendrían que repartir con Ciudadanos, puesto que el partido de Rivera prefiere quedarse al margen para denunciar la politización de la justicia, y otros 10 para las izquierdas, y aquí el PSOE sí parece proclive a ceder algunos puestos a otros grupos como Podemos. Así las cosas, el escollo principal para cerrar la negociación lo hemos conocido hoy: la elección del presidente. El miembro número 21 del CGPJ figura clave, ya que desempata cualquier votación y que presidiría de forma automática el Tribunal Supremo. El Partido Popular postula para este puesto, que ahora ocupa Carlos Lesmes, a Manuel Marchena, que además de tener un perfil muy conservador, es el presidente de la Sala de lo Penal de este Tribunal Supremo y máximo responsable del juicio del Procés. Los socialistas, según avanza el diario El País, no han aceptado esta propuesta y plantean, por el contrario, que sea una mujer quien lidere el Consejo General del Poder Judicial, alguien como la jurista Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, aunque resuenan también otras magistradas. La elección de Marchena sería vista como un mensaje negativo por los independentistas, que lo consideran responsable de las medidas más duras contra los líderes catalanes ahora en prisión, aunque de salir adelante su nombramiento tendría un efecto colateral en este juicio, ya que si Marchena fuera elegido jefe del CGPJ dejaría de presidir la sala de lo penal del Supremo y por tanto de llevar la voz cantante en el caso del Procés. La solución llegará probablemente este fin de semana porque la intención es no retrasar el procedimiento, por eso quizá PP y PSOE optan por una salida de consenso para elegir al presidente, dejando a un lado perfiles más críticos como el de Marchena para decantarse por otros más neutrales, aunque todo está abierto todavía.
Este espectáculo de cambio de cromos es siempre vergonzoso, porque luego nos quejamos todos, empezando por los partidos políticos, de la politización de la justicia. Bueno, pues esta es la raíz de la politización de la justicia. Precisamente la elección, mediante intercambio de nombres de los partidos políticos. Es una especie de traslación al Consejo General del Poder Judicial de la mayoría parlamentaria. Y eso, que siempre es feo, es especialmente feo que se produzca en estos días, justo cuando hemos visto cómo el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, ha apuñalado al Poder Judicial, después de que el Poder Judicial, el solito, por cierto, se meta en un lío del carajo de la vela con esto del debate sobre el impuesto de las hipotecas. Al final llegó a una decisión que fue inmediatamente modificada en horas 24 por el Gobierno mediante un decreto ley. Para que vean ustedes hasta qué punto luego la concupiscencia, la promiscuidad entre políticos y jueces acaba fatal. Bueno, pues a pesar de eso se está produciendo el espectáculo al que estamos asistiendo una vez más de cambalaches, de zoco, de intercambio de nombres, de cromos, de influencias, de biografías. Tú me das, yo te doy, tú no me vetas, yo no te veto, y al final que sea la composición de lo que nosotros queremos. Es decir, que tengamos capacidad de hablar con ellos en un momento determinado. Nos deben el puesto, les llamamos para que no hagan cosas que nos incomoden especialmente. Siendo así, como todo el mundo sabe, que en una arquitectura democrática los poderes deberían ser independientes. Hay tres poderes independientes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero aquí ni tres poderes ni nada que se le parezca. Bueno, a propósito de ese debate del Tribunal Supremo que tanto ha dado que hablar en los últimos días, es decir, el del impuesto de las hipotecas, hay algunas pequeñas novedades, digamos la letra pequeña, que todavía colea y que conviene que conozcamos con cierto detenimiento. Nayara Fernández.
El BOE ha publicado este viernes la modificación de la ley hipotecaria. El decreto ley entra en vigor mañana sábado y cuenta con una novedad que omitió ayer el Gobierno en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha cambiado, además del número 29, otro artículo de la ley, de modo que la banca no tenga que pagar el impuesto de las hipotecas, el impuesto de actos jurídicos documentados, en los préstamos hipotecarios que conceda a una serie de entidades, entre ellas el Estado, la Iglesia y los partidos políticos. Hasta ahora, cuando estas organizaciones formalizaban una hipoteca, nadie pagaba ese tributo a las comunidades autónomas porque les hubiera correspondido a ellas como clientes, aunque estaban exentas. Ahora serían los bancos los que tendrían que cargar con el impuesto y que empezar a tributar por el acto jurídico de esas hipotecas, pero el decreto les salva en esos casos. Por otro lado, tal y como avanza el Gobierno, mañana entrará también en vigor la modificación del artículo 29 de la ley hipotecaria, por el cual los bancos tendrán que asumir el impuesto de las hipotecas, una decisión que el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a defender este viernes por Justicia Social.
Evidentemente, las decisiones judiciales se acatan, gusten o no gusten. Este es el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos en España. Lo mismo que es que el Gobierno y el Parlamento puedan cambiar leyes en consonancia con las preocupaciones sociales. Y este Gobierno cree en la redistribución de la riqueza y también en la carga impositiva. Y por tanto, la lección que tenemos que extraer de esta semana es que la democracia también es que no paguen siempre los mismos.
Tal y como avanzó ayer el Gobierno, también se incluyó un pequeño retoque al artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sociedades para evitar que las entidades bancarias puedan usar lo pagado por el impuesto de las hipotecas para desgravarlo después de la factura del impuesto de sociedades. No obstante, la redacción del cambio legal deja abierta la puerta para que los bancos puedan rebajar su factura tributaria durante este año. Es decir, las entidades que a partir del lunes carguen con el impuesto podrán deducírselo en el pago del impuesto de sociedades durante este año, ya que la medida no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2019.
Bueno, ya hablemos de Franco. Ya saben ustedes que llevamos también varios días en los que es ineludible hablar de Franco. Hoy con más motivo, porque hoy, como saben, es festividad de Madrid, porque es la Virgen de la Almudena, la patrona de la ciudad madrileña, donde se cuece mucho de lo que luego tiene repercusión en la vida política. Y naturalmente, el día de la Almudena, y hablando de la Almudena, lo de Franco no podía estar fuera del debate entre los partidos políticos, teniendo en cuenta que además Carmen, alcaldesa de Madrid, tenía la oportunidad de buscar aquí su cuota de protagonismo. Y naturalmente lo ha utilizado. Sara Becerro.
La festividad de la patrona de la Comunidad de Madrid se ha visto copada por esa posible inhumación de los restos de Franco en la Catedral de la Almudena. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, instaba a cumplir las leyes y las normas de la memoria histórica que abogan por ensalzar la democracia y no una dictadura, mientras que el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, ha asegurado que el gobierno central de Pedro Sánchez ha generado un problema donde no lo había con respecto a los restos de Franco y apela por dejar que el gobierno central siga, como dice, haciendo el ridículo.
Lo que no puede convertirse en una dictadura, el que tenga un lugar de exaltación. Y eso es lo más importante, cumplir la ley de memoria.
Y algo que era los restos de un dictador en un sitio olvidado, en una zona boscosa, pues está nada menos que la tesitura de trasladarse al centro de Madrid. Pero yo, de verdad que en esto no quiero dar pábulo a todo lo que ha hecho el gobierno. Creo que hay que dejar que hagan el ridículo ellos solitos, si lo están haciendo, pero muy a lo grande.
Todo en la celebración de la festividad en honor a la patrona de la capital, en la que otro tema inevitablemente protagonista ha sido Madrid Central, ya que entrará en vigor en menos de 20 días.
Bueno, por cierto, que a propósito de esto de Franco, hoy hemos visto cómo el gobierno, que es un gobierno bastante orgulloso, bastante obstinado, bastante, digamos, dado a no dar nunca el brazo a torcer, a reconocer un solo error. Y Carmen Calvo, que es la que está cocinando fatal, por cierto, todo este proceso, ha querido dejar muy claro que al gobierno las cosas le están saliendo bien, que todo lo que se está contando de que ha tropezado con muchas dificultades, de que ha tenido que cambiar el calendario, de que todavía no se sabe lo que va a pasar, son invenciones de personas que no viven en la realidad. Ha hablado de los dos procesos, primero el de la exhumación y después el de la inhumación. A propósito del primero, que no está claro que se pueda hacer, Carmen Calvo dice que está todo perfectamente claro y que se cumplirán, por supuesto, las fechas previstas.
En relación a la exhumación de los restos de Franco, es que sigue todo el procedimiento tal cual en el gobierno lo diseñamos desde el minuto uno. Fue una decisión, obviamente, de carácter político para cumplir con la ley de memoria histórica, para cumplir con los informes que reiteradamente desde el 2014 Naciones Unidas le hacían a España.
¿Y cuál es el minuto uno, señora Calvo? Porque el minuto uno ha ido cambiando. Primero el minuto uno era inmediatamente, antes de el verano. Después el minuto uno se convirtió en un minuto uno ya un poco más tardío y sería inmediatamente después del verano. Luego un tercer minuto uno, que es el minuto de antes de que acabara el año. ¿De qué minuto estamos hablando? Porque lo que hemos conocido estos días atrás es que tampoco podrá ser antes de que acabe el año. Por lo tanto, me parece muy bien que usted se quiera poner tan estupenda y que diga que nada le ha alterado el calendario. Pero dígame cuál es el calendario para saber si nos está usted engañando mucho, poco o muchísimo. Porque que desde luego nos está engañando algo es evidente, tanto en la exhumación como en la inhumación, porque también ha hablado de la inhumación para decir que es todavía más confuso. Que lo puedan sacar, pues parece que al final con esfuerzo será posible. Ahora, ¿dónde lo llevarán? Esta es la gran cuestión. Eso forma parte de un arcano, es un misterio. Nadie sabe exactamente en este momento cómo podrán evitar que vaya a la Almudena si los familiares se empeñan en llevar a la Almudena. Bueno, pues para asombro de todos, hoy Carmen Calvo, con el desparpajo que la caracteriza, ha vuelto a decir que tampoco hay ningún problema, que el gobierno lo tiene muy claro y que además no ha sucedido nada que haga cambiar el plan que se supone que el gobierno tenía desde el minuto uno.
Estamos haciendo una parte segunda del trabajo, que es encontrar la inhumación de los restos de Franco, con el respeto a unos restos humanos, pero de la manera más discreta y privada posible, que es como tiene que quedar finalmente el objetivo que el gobierno perseguía. Cumpliendo el calendario, sin movernos del procedimiento previsto y sin ninguna otra cuestión reseñable a día de hoy.
En Casa de Herrero, es Radio.